Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Cumbre 1470 AM 106.3 FM. Éxito 1530 AM 98.3 FM. WMDD 1480 AM. X61 610 AM 94.3 FM. WBSG Super 1510 AM. Radio Casa Pueblo 1020 AM.
Bienvenidos a Emociones con Sabor. Mi nombre es Pedro Hernández Bello. Aquí en este día tan hermoso, tan precioso, en esta cumbre de preparación segura 2026 del municipio de San Juan, aquí en sustitución de Madeline Rivera. Pero Madeline, gracias, espero que la estés pasando bien. Ay, mi gente, está escuchando Radio Grito en el 1200 AM, en el 93.3 FM, en el 92.1 FM HD4, a Radio 11 en Atillo. Gracias a toda esa gente que me está escuchando en Radio 11 en Atillo, que nos está escuchando también en el 1120 AM. En Cumbre, sí, la gente bella y hermosa de Orocovis, en el 1460 AM. Gracias por estar escuchándonos en Orocovis, 104.3 FM en el área de San Juan. Me están escuchando también la gente bella y hermosa de Fajardo. Gracias por estar en sintonía de este tu programa de Emociones con Sabor en Fajardo, en WMDD en el 1480 en Fajardo AM. Muchas gracias. También X61 en Patillas, en el oye, la gente bella de Patillas, hace tiempo no voy a Patillas, tengo que coger para allá, en el 610 AM, disfrutándose en X61, en el 94.3 FM, la gente hermosa y bella y preciosa también de Super K. Gracias por estar en sintonía en Lajas, en el 1410 AM, el 1510 AM, perdóname, en Super K. Y también me están escuchando en la gente de Adjuntas, en la emisora de Adjuntas, en el 1020 AM. A todo lo largo, todo lo ancho de Puerto Rico, aquí en Emociones con Sabor. Hoy estamos aquí en el Hotel Garden, Hilton Garden Inn, disfrutando de una cumbre donde el municipio de San Juan ha decidido traer todas las emisoras de radio para ver cómo se está preparando y que sea ejemplo para el manejo de emergencias entrando la temporada 2026. Ahora vimos, estamos viendo diferentes compañías que están trayendo los nuevos productos a la isla, lo último en la avenida, en todo lo que tiene que ver con la preparación segura del municipio de San Juan. Y conmigo hoy vamos a estar hablando un tema muy interesante, porque no solamente es la preparación, sino es lo que se está haciendo en el municipio. ¿Qué tipo de proyectos se están haciendo? ¿Qué tipo de se están estableciendo estos proyectos, que son proyectos únicos en todo Puerto Rico? Y no son uno, no son dos, no son tres. Me están diciendo sobre 50 proyectos nuevos. Se están trabajando y conmigo tengo al encargado, yo diría, al Cheche, me lo presentaron así. Sí. Y que va a estar con nosotros. ¿Cuál es tu posición correcta en el municipio?
Subadministrador municipal.
El administrador
de municipal. De operaciones e ingeniería. Todo lo que tenga que ver con la oficina de permiso, departamento de operaciones y ornato, planificación, cumplimiento ambiental y desarrollo de proyectos.
Excelente. ¿Su nombre completo?
Alberto Vázquez Vázquez.
Vázquez Vázquez. Eso me gustó. Bueno, Alberto, vemos que el municipio de San Juan está haciendo este evento y me estaba indicando que ahora mismo sobre 50 proyectos que están trabajando ustedes. Cuéntame un poco sobre eso.
Sí, pues el municipio de San Juan tiene un plan robusto desde la llegada de nuestro alcalde Miguel Romero en el 2021. Se estableció un plan robusto de proyectos, ¿verdad? Teníamos muchos fondos que teníamos que consumir con una fecha y demás. Muy bien. Así que desde esa época, pues, se han encaminado cerca de 236 proyectos de construcción. Wow. Entre las etapas de planificación, diseño, subasta, construcción. Algunos ya se han completado, pero, ¿verdad?, hablemos de lo que está en construcción, que es lo que, claro, la gente puede ver ahora, ¿verdad? Tenemos sobre 59 proyectos, wow, de construcción, que representan cerca de 330 millones de dólares. Aquí hay una combinación entre fondos federales, fondos locales. Te puedo resaltar algunos de ellos importantísimos, ¿verdad? Los proyectos buscamos siempre atender las tres preocupaciones principales de la gente, que es la seguridad, la salud y obviamente el plan vial, todo lo que tiene que ver con carreteras, con aceras, con rampas y demás, pues el municipio en esa línea ha inaugurado ya un cuartel en lo que es el parque de Ocean Park, y actualmente estamos construyendo el cuartel de Miramar Sur. Este es el proyecto que cuando uno pasa por la avenida Luis Muñoz Rivera en el área de Miramar, saliendo para la Kennedy, lo ve a la derecha, justo al lado del Parque Central. Ese cuartel, pues, obviamente, llega para reforzar toda esa área sur de Miramar y también va a albergar lo que es la Policía Marítima, donde están nuestros buzos, las unidades de buzos. Ahí vamos a guardar las lanchas. Va a haber también una porción de la estructura que va a estar destinada para manejo de emergencia, donde también vamos a tener los botes. Esto es cuestión de que pasa algo en el mar, tenemos las lanchas rápido cerca y las podemos tirar y tener una respuesta mucho más rápida. Actualmente esos equipos están en lo donde es la comandancia ahora mismo, que esto es en el área allá de San Francisco. Pues eso nos ayuda muchísimo en todo lo que es la seguridad en esa área, reforzando lo que es Condado, el mismo Viejo San Juan y toda el área de Miramar. También tenemos en el área de Río Piedras, circundando la universidad, estamos remodelando completamente las aceras de la avenida Gándara, que incluye aparte de la avenida todos los conectores con el Paseo de Diego. Eso es como una telaraña donde trabajamos la avenida Gándara y todo lo que conecta el Paseo de Diego también van a tener aceras nuevas. La avenida Universidad, que es toda una avenida icónica, ¿verdad? Lo sabemos, allí en el área de Río Piedras se está trabajando también, donde estamos trabajando con todas las aceras y buscando, ¿verdad?, en la medida que se puede, hacerlo calles completas, donde tenemos peatones, bicicletas y obviamente los vehículos. Aparte de esto, estamos trabajando simultáneamente con 5 CDT, con la rehabilitación de 5 CDT. Ahora mismo el más grande es precisamente también el de Río Piedra. En el CDT de Río Piedra estamos devolviendo un proyecto que va a devolver a la estructura del CDT todo lo que llaman las clínicas externas, donde va a tener servicios de ginecología, dentista, salud mental. Un sinnúmero de servicios que desde que se hizo esa remodelación en el 2015, pues se habían trasladado algunos de ellos a la Plaza del Mercado de Río Piedra. Pues eso lo vamos a volver a traer para acá con servicios nuevos. Tenemos también la Plaza de Armas, es un proyecto icónico en el Viejo San Juan. Esa está pronto por reabrir. Ahí estamos rejuveneciéndola, ¿verdad?, por completo. Todo lo que son las terminaciones de piso, el equipo ornamental, zapacones, bancos, postes, todo lo que tiene que ver del uso de la gente, ahí se está arreglando. Y obviamente, pues las aceras del condado, ¿verdad? Esto es un proyecto que llevamos ya casi un año. La avenida Ashford se está trabajando completa desde el Puente Dos Hermanos hasta la calle Kings Court, ¿verdad? Allí también hace poco reabrimos la Plaza Antonia Quiñones, que es la Estela Maris, bueno, para el beneficio de toda la gente. Próximo por comenzar, ¿qué viene? Bueno, pues vienen 66 proyectos, millones de dólares más, donde los proyectos...
Y esos proyectos que tú mencionaste, más o menos, ¿cuánto dinero, cuánto capital se está invirtiendo en esos proyectos?
Bueno, los 65 proyectos que hay en construcción actualmente representan cerca de 330 millones de dólares.
Y me imagino que ahí hay empleo generado.
Sí, bueno, estamos hablando de 65 compañías de construcción.
Wow.
Que tienen a cargo, diría yo, el mínimo de esos proyectos, que en personal puede tener 15 personas, 20 personas. Wow. en más pequeño, ¿verdad?
Wow.
Este proyecto, por ejemplo, de las aceras del condado, el contratista tiene allí 2 brigadas que tiene como 30 personas en cada brigada.
Qué bien.
O sea, que cuando vienes a ver
la economía que se está moviendo.
La economía es una rueda que corre bastante rápido.
Mira qué bien.
Con estos desembolsos, obviamente los materiales, todos, ¿verdad? Todos aquí tienen la oportunidad de...
¿Cómo ha sido para los diferentes municipios? Porque yo hablo con muchos alcaldes alrededor de toda la isla y muchas veces ellos me miran y me dicen, nosotros siempre miramos a la ciudad capital, ¿qué están haciendo? ¿Verdad? La manera que construyen, la manera que hacen las cosas. ¿Qué ustedes han visto? Dice, oye, esto funciona aquí, que quizás lo podemos implementar en otros lugares donde el diseño, como estás diciendo, estamos remodelando la Plaza de Armas. Estamos poniendo estas cosas en la Plaza de Armas que antes no estaban, que una plaza debería tener, ¿verdad? Para esta era de 2026. ¿Qué ha sido eso que ha encontrado?
Pues mira, nosotros en el departamento, hablando específicamente del Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos, que es el departamento que esto, nosotros allí contamos con un personal altamente capacitado, con mucha experiencia en lo que es la construcción, pues los procesos de RFP para los diseños que hemos hecho, gracias a Dios, hemos tenido muy buena participación, ¿verdad? Luego de los primeros dos años, 2021 y 2022, eso fue una pesadilla, ¿verdad? Nos encontramos nosotros también con eso. La gente no quería trabajar todavía, muchos estaban en sus casas guardados y los que venían con malas experiencias también, porque no se le pagaba y demás, pues el municipio...
Cuando veían la cara, dicen, no, que voy para...
En una iniciativa del alcalde, también hicimos diferentes tipos de concesiones nuevas para atraer a todas estas personas. Por ejemplo, decidimos que el contratista pudiera pagar los arbitrios luego del pago de la firma del contrato, que antes tenían que pagarlo antes. Se ha flexibilizado lo que es la primera factura, que es donde el contratista pagó el seguro y todo esto. Y entonces, tal vez no tienen muchos chavos para empezar, pues le permitíamos que antes de empezar a trabajar ya pudieran facturar eso. O sea, varias cosas que obviamente pues atraen al contratista porque no tienen el dinero en la calle tanto tiempo. Pues gracias a esos procesos que se pudieron dar, pues sí pudimos trabajar con todos los diseños de una forma, diría yo, expedita, y pudimos lanzar todos estos proyectos a subasta lo antes posible. Todavía tenemos mucho, porque obviamente el proceso de llevar un proyecto a cabo, pues obviamente, y más con fondos federales, pues tiene unos retos que no tiene cuando claro. Haces con fondos locales.
Claro.
Y definitivamente el municipio dio, ¿verdad? Dio en el clavo con estos proyectos, y pues gracias a Dios podemos anunciar que tenemos 330 millones de millones en la calle.
Qué
y
bien.
Que vienen 66 más en los próximos 4 o 5 meses.
Excelente. ¿Dónde la gente puede buscar más información? Si se quiere enterar de plazas abiertas, si quiere enterar de que pueden someter una propuesta. ¿Cómo se puede entrar con
todo? El municipio de San Juan tiene una plataforma virtual excelente, la página de sanjuan.pr. Allí puedes encontrar desde los anuncios de subasta, en el link donde dice avisos públicos.
Sanjuan.pr.
Sanjuan.pr es la página, y allí tiene los diferentes enlaces. Hay un enlace que dice avisos públicos y ahí tú encuentras absolutamente todo lo que el municipio está trabajando en subasta al momento. Tiene enlaces para cada departamento donde tiene información de lo que está haciendo cada departamento. Para hablarte un poquito más, en las canchas recién inauguradas del área de Ocean Park, del parque de Barbosa, el último trolley, ahí mismo en la página tienes el link para tú reservar la cancha para cuando quieras usarlo. Eso, la página está muy buena. Así que pues nada, le suelto que
ahí la gente puede entrar y buscar toda la información.
Sanjuan.pr tiene de servicio al ciudadano, todo lo que el municipio hace en cuanto a presupuesto, está todo el portal de transparencia, ahí está todo.
Señor Vázquez, encargado de esa área, verdaderamente muchas gracias.
Aquí la
verdad. Y mucho éxito, verdaderamente, qué bueno que no solamente estén haciendo proyectos, sino que están generando empleo. Y empleo aquí, locales de aquí, donde la gente de aquí puede seguir creciendo y que la isla entera vea que puede ver la oportunidad donde, mira, quizás yo soy un contratista del área oeste o central este y yo puedo ir allá y fugar
mi
servicio.
Aquí vienen de todo Puerto Rico. Aquí tenemos contratistas de muchas partes de la isla.
Excelente, muchas gracias.
No, aquí
un placer. Mi gente está escuchando Emociones con Sabor. Vamos a una pausa comercial y al retorno estamos con Otto Oppenheimer, que está con nosotros aquí en el día de hoy. Vamos a una pausa y retornamos.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Mi nombre es Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Y regresamos aquí a Emociones con Sabor. Y ahora se encuentra con nosotros Otto Oppenheimer. Otto, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
Saludos. Espero que todos estén súper bien. Hoy en la sección de tecnología aquí en Emociones con Sabor, pues vamos a hablar un poquito sobre diferentes artefactos tecnológicos que están saliendo recientemente que prometen, entre otras cosas, cambiar la manera en que uno hace las cosas, ¿verdad? Pero también hay un poquito de controversia porque radicaron una demanda en contra de Amazon. Y en la demanda que radicaron en contra de Amazon, lo que estaban diciendo era que supuestamente la demanda lo que dice es que Amazon se quedó con cientos de millones de dólares en tarifas, que estas tarifas pues son tarifas que se habían cobrado directamente, ¿verdad? Que se habían solicitado directamente por las tarifas del presidente Trump. Vamos primero por partes. La Corte Suprema en febrero dijo que el presidente Trump no tenía la autoridad para imponer ciertas tarifas para ciertos productos. Ustedes saben que él había impuesto unas tarifas para cobrarle a ciertos países por el desbalance que tiene los Estados Unidos, el déficit que tiene tributario, ¿verdad? El déficit comercial que tiene. Bueno, pues entonces a la gente de Amazon ahora están enfrentando una nueva demanda de clase, acusando a la compañía porque supuestamente no le refundaron o no le devolvieron, refundaron un disparate, no le hicieron un reembolso de las tarifas y los costos relacionados a las tarifas a los consumidores. Esto fue lo que pasó según la demanda. Amazon pues tiene que lidiar con las tarifas del presidente Trump. Así que, ¿qué hace Amazon? Dice, bueno, vamos a subir los precios de los productos para poder pagar esas tarifas. Suben los precios de los productos. Esto es lo que dice la demanda. Y entonces cobran, ¿verdad?, un precio más caro para pagar las tarifas. La demanda dice que Amazon no quiso detallar que estaban pagando en tarifas. Usted sabe que cuando usted compra en Amazon le sale el precio y lo que paga en impuestos de Puerto Rico. Taxes tanto. Pues ellos no quisieron hacer eso con las tarifas, dice la demanda. Entonces, pues supuestamente esta demanda la radicaron en Seattle. Ellos recogieron cientos de millones de dólares en tarifas ilegales, aumentando los precios de los productos importados. La Corte Suprema entonces dice, no son legales las tarifas, bajo la autoridad de los poderes internacionales económicos de emergencia, que fue lo que utilizó Donald Trump para justificar que podía aplicar las tarifas. Entonces, miles de compañías que ya habían pagado las tarifas, ¿qué están haciendo? Están solicitando reembolsos al gobierno de los Estados Unidos. Le están diciendo, devuélveme lo que yo te pagué en tarifas, ¿verdad? ¿Qué van a hacer esas compañías con ese dinero? No se sabe. Pero se asume que se lo van a devolver a los clientes. ¿Cómo? Tampoco se sabe, ¿verdad? Ok. Pues, ¿qué pasa? En el caso de Amazon, ellos dicen que supuestamente Amazon no está reclamándole al gobierno de los Estados Unidos las tarifas para que eso sirva para sus propios intereses comerciales y económicos. Y esto es a expensas del consumidor, que fue el que pagó las tarifas en primer lugar. Eso es lo que dice la demanda. Entonces, pues, óigame, un poco, ¿no? Esto es, según ellos, dicen que el problema es que Amazon utilizó los fondos y que no está reclamando los fondos ahora porque quiere mantenerse en gracia con el presidente de los Estados Unidos, pero que estos fondos fueron equivocadamente tomados de los consumidores, se los quitaron a los consumidores, que estas tarifas han sido invalidadas y que esos fondos pertenecen a los consumidores que los pagaron. Y entonces dice la demanda también que Amazon no tiene ninguna intención de pasarle estos costos a los consumidores. Eso es lo que dice la demanda. ¿Qué dice Amazon? Bueno, Amazon dice, entre otras cosas, que eso no es así. Supuestamente, pues Amazon negó el reporte. Dice que nunca consideró listar las tarifas en sus precios en su página de internet. Pero la demanda alega que Trump llamó a Amazon, a Jeff Bezos, para quejarse cuando iban a postear, cuando iban a poner las tarifas en la página. O sea que hay ese asunto. ¿Qué pasaría? Bueno, Déjeme decirle que hay más de 2,000 compañías que ya han solicitado de la Corte Internacional de Mercadeo o de Mercados que le devuelvan el dinero. Y hay unas cuantas otras compañías que también se están viendo afectadas. Esto, hay unas demandas similares que se han radicado contra compañías como Nike, como Costco, que supuestamente pues, no le están devolviendo a los consumidores lo que ellos cobraron en tarifas. Claro, recuerde que estas demandas de clase las radican abogados, entonces, ¿verdad? Se le llama de demanda de clase porque hay un montón de gente envuelta en esas demandas, ¿verdad? Un montón de consumidores que van a reclamar cada uno de ellos o deben recibir. Recientemente hubo una de estas demandas de clase de Apple. Apple resulta que estaba prometiendo que su asistente personal Siri con inteligencia artificial iba a hacer unas cosas que eventualmente no hizo. Entonces, como Siri no las hizo, ellos alegan en la demanda de clase que supuestamente Apple sabía que no podía hacer eso, que Siri no iba a poder ser un asistente inteligente y que como tal razón, pues engañó a la gente. Y que hubo gente que compró teléfonos celulares pensando que el teléfono iba a tener inteligencia artificial y que eso es un engaño. Y que Apple tiene que devolverle el dinero a la gente. Pues Apple transó, en efecto, y dijo, bueno, vamos a devolverle el dinero a la gente, sí, no hay ningún problema. Apple transó y creo que usted puede recibir entre $25 y $50 aproximadamente por estas, ¿verdad? Por estos asuntos. Así que eso, ahí nos beneficiamos los consumidores porque genuinamente pues vamos a recibir un dinerito que de otra forma no hubiésemos recibido. Pero ya aquí pues más bien es una cosa donde Apple está como transando. Apple está diciendo, mira, sí, está bien, ok. Nosotros prometimos, ¿verdad?, que íbamos a darle unas funcionalidades a nuestro asistente personal que después pues no se dieron por las razones que sean. Así que ahí está, enhorabuena. Pues en el caso de esta demanda de Amazon particularmente, habrá que ver en qué queda. Obviamente estas demandas toman años en resolverse, así que no es una cosa que vamos a saber inmediatamente a menos que la gente de Amazon decida que ellos van a transar. Óigame, por otro lado, nosotros, usted y yo, pensábamos que la inteligencia artificial solamente le iba a quitar el empleo a personas que trabajaban con información, que escribían cartas, que hacían cosas así. Pero mire, resulta ser que aparentemente no es el caso. Ya los chinos han creado un robot que es albañil. Pero porque los chinos están haciendo robots humanoides para todo. Entonces ellos tienen una misión que se pronuncia en chino, yo no la sé pronunciar, pero es como Chang'e 8 para construir una estación lunar permanente. Y entonces, pues si hablamos de exploración lunar, pensamos en el programa de Artemis de los Estados Unidos, pero no es el único, los chinos también. Y están, de hecho ellos tienen un rover, ¿verdad?, que es como un carrito lunar con 4 ruedas. Y entonces en ese carrito tienen este cuerpo humanoide y su trabajo es asistir recogiendo muestras, transportando cosas, desplegando instrumentos y haciendo albañilería para construir. O sea, es un albañil moderno prácticamente. Entonces, pues, ¿qué pasa? Como resultado, este robot que es bastante pesadito y tiene, como le dije, un torso humanoide, se parece como a los minotauros, la función principal es como el portador, va recogiendo cosas, llevándolas a diferentes sitios, colocándolas, un diseño híbrido, ¿verdad? Tiene que tener ruedas porque es más fácil para manipularlo de esa manera. Y entonces, como en la Luna no hay operadores que puedan mover equipos o conectar sensores o instalar instrumentos, pues alguien tiene que hacerlo, pues el robot, lo que hicieron los chinos. ¿Ah? Por otro lado, mis queridos amigos, no sé si han visto, ahora están saliendo, unas supuestas conexiones con coreanas. Entonces ponen unas fotografías de unas muchachas coreanas muy bien bonitas, ¿verdad? Y entonces pues están diciéndole a la gente que estas coreanas quieren tener amistad con usted. Pero la realidad es que es un esquema de fraude que lo que está buscando es robarle el dinero a la gente y ya han caído bastantes personas, lamentablemente. El otro día un señor perdió como $4 millones y no era millonario. Era un señor pues que tenía sus chavitos de retiro. Entonces el pobre hombre, pues tenía esos chavitos ahí de retiro porque era lo que había guardado toda la vida para poderse retirar y dejarle algo a los hijos. Y buscando aumentar su capital, empezó a entregarle dinero a esta supuestamente coreana y no era ninguna coreana. En realidad lo que era una creación de la inteligencia artificial, pero es un video donde tú parece que estás hablando con la persona y se ve tan y tan real que la gente cree que es de verdad. Mire, por otro lado, Netflix ha convertido su plan de anuncios. Ellos tienen un plan de anuncios. En ese plan de anuncios de Netflix, usted paga una cantidad de dinero mensual y ve los programas de Netflix como los ve en televisión, con anuncios. Pues ellos han convertido ese plan de anuncios en el más popular de la plataforma. Tiene 250 millones de usuarios. Y entonces la publicidad es ultra personalizada. O sea, es lo que a usted le gusta y lo que usted quiere ver. Y esto es el doble de hace casi un año. Esto era como una apuesta que hizo Netflix para retener a los suscriptores que se estaban dando de baja porque estaba muy caro el servicio. Porque la gente tiene fatiga de suscripción. Lo que está pasando es que ya la gente, son tantas las suscripciones que tienen que están cansados. Y entonces, como están cansados, pues ¿qué pasa? Que empiezan a cancelar suscripciones. Pues mire, este plan que cuesta más o menos como $9.99 al mes, lo que hace es que le da la programación a usted, pero con anuncios. A diferencia de antes, que simple y llanamente era sin anuncios, ahora es con anuncios. ¿Pero qué pasa? Que pues todo el mundo pensaba que esto iba a ser un fracaso, que Netflix no iba a tener éxito, que la gente quería ver la programación sin anuncios. Pues no, la están viendo con anuncios ahora. La pregunta que yo me hago. Pero eso no era lo que teníamos en la televisión. Nosotros no veíamos televisión con anuncios. Y nos movimos de la televisión con anuncios a los servicios de streaming porque supuestamente no íbamos a tener anuncios y hemos terminado igual. O sea, ahora pagamos $9, $10 mensuales y encima tenemos anuncios. Yo, no, o sea, en vez de ir hacia adelante, yo desde que empezó todo esto de los servicios de streaming, que a mí me gustan, pero desde que empezó todo esto yo dije, esto es un desastre porque vamos a terminar pagando más que con cable. Antes con cable uno tenía los canales y después empezaron los TiVo y tú podías ver la programación cuando a ti quisiera. Ahora, bueno, mis queridos amigos, pero aquí está, hasta aquí llego yo hoy en Emociones con Sabor. Ahora continúa el programa.
Bueno, regresamos aquí a Emociones con Sabor. Gracias, Otto Oppenheimer, por estar con nosotros. Vamos a una pausa y al retorno de la pausa, regresamos con el doctor Víctor Collazo del Hospital Juan Ponce de León, aquí en Emociones con Sabor. Una pausa y retornamos.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Enilda Cordero, Secretaria Ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguacoop.com, visitando nuestra página web www.aguacoop.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera Cooperativa de Aguadilla.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y retornamos aquí a Emociones con Sabor. Mi nombre es Pedro Hernández Bello. Gracias por estar en sintonía. Hoy estoy en Hotel Hilton Garden Inn en San Juan, disfrutando de la segunda cumbre de preparación segura del municipio de San Juan. Aquí disfrutando de este bello y hermoso día. Hemos estado haciendo unas entrevistas increíbles y verdaderamente se ha pasado bien. Pero muchas personas, cuando aquí vamos, tocamos temas de animalitos, ¿verdad? Yo digo, temas que son la muy importantes, porque lamentablemente en Puerto Rico, y estamos hablando de los gatitos del viejo San Juan, que yo sé que el doctor Víctor Collazo tiene mucho que opinar sobre eso, pero aquí hablamos de esos temas también. Estuvo bien interesante la conversación. Pero con nosotros se encuentra hoy el doctor Víctor Collazo. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, Pedro, qué bueno estar contigo.
Igualmente, igualmente. Muchas personas cuando ven un gatito doctor en su hogar piensan que todo automáticamente va a ser tierno, va a ser perfecto, va a ser tranquilo.
Sí, eso es igual cuando pensamos que vamos a tener nenes en la casa, vamos a tener hijos. Todo va a ser perfecto y todo va a ser una chulería.
Esa es la realidad, pero verdaderamente eso no es así. Al igual que ocurre con los seres humanos, obviamente también ocurre con los animales. Así que fíjense, qué interesante. Hace un tiempo estaba escuchando una familia que estaba emocionadísima, verdaderamente, porque su gata había tenido varias crías y tenían varios gatitos. Así que los primeros días todo parecía, como decimos en el campo, esos color de rosa. Esos chulería, tan chulería. Pero de momento la gata comenzó a esconderse, se molestaba cuando alguien se acercaba a los gatitos y hasta parecía, en cierta manera, rechazarlos, algunos de ellos. Así que la familia pensó rápido, la gata se volvió mala, se volvió loca. Pero realmente había algo más detrás de ese comportamiento y por eso queremos hablar con este tema del día tan importante hoy con el doctor Víctor Collazo, porque muchas personas no saben cuándo un comportamiento es normal después de un parto. ¿Y cuándo puede ser una señal de alerta? Que el doctor es el que nos va a contestar esta pregunta que hace Carmen desde Mayagüez. Y dice, doctor, le habla Carmen desde Mayagüez. Mi gata Mimi tuvo gatito hace 2 semanas, pero ahora está agresiva. Ahora no quiere estar con ellos y hasta a veces los rechaza. Antes era muy cariñoso, una gata muy tranquila. ¿Eso es normal después de un parto o puede ser un problema hormonal o de salud? Vamos a hablar con el experto en esto, doctor Víctor Collazo. Adelante.
Pues mira, Pedro, la respuesta es todas las anteriores. Básicamente, cualquiera de esas situaciones puede estar pasando. Al parir, las gatas, tenemos que acordarnos que son máquinas de producir gatitos. Es impresionante su capacidad de reproducción. Y las gatas, una vez paren, una vez tienen los gatitos, ya prácticamente en 2-3 semanas vuelven a estar ciclando y pueden volver a quedar preñadas. Así que lo que pudiéramos estar viendo aquí es una gata que ya está empezando a caer en ciclo reproductivo.
¡Qué rápido!
Sí, son, te digo, están diseñadas para parir.
Okay.
Entonces, muchas veces esto ocurre cuando todavía están lactando los gatitos.
¡Wow!
Generalmente la hembra, la mamá, no va a rechazar los gatitos inmediatamente, sino que esperan como hasta las 3 o las 4 semanas para ya rechazarlo, porque instintivamente pues ya están en proceso de reproducción. La mamá ya está en proceso de reproducción. Segundo, ya los gatitos tienen dientes y uñas bien filosas y le lastiman cuando lactan. Y las hormonas encargadas de la maternidad están disminuyendo dramáticamente y ya la gatita dice como que okay, ya yo hice mi trabajo, ahora niños, váyanse por el mundo y resuelvan como ustedes puedan.
Wow.
Y eso es lo típico que vemos y por eso hay tanto gato en Puerto Rico, porque estoy friendo y comiendo literalmente. Así que lo que pudiéramos estar viendo con la gatita de Carmen, con Mimi, es una gata que ya está ansiosa, ya está hyper, porque ya está cayendo en cero nuevamente. Puede que hayan 2 o 3 novios por ahí dando vueltas y ella lo que quiere es coger calle y no quedarse cuidando a los nenes. Eso puede ser parte del proceso, claro. También puede haber otras condiciones de salud. Y ya ahí, pues, su veterinario debe determinar si la gatita está saludable o si hay algún otro problema. Otra cosa que puede hacer que la gatita se ponga agresiva con nosotros es precisamente el ser bien maternal. Después de parir, la mayoría de los animales se tornan bien protectivos con sus crías. Y antes nos dejaban tocarlo y agarrar la gatita y hacer todo. Y ahora no quieren que nos acerquemos. Porque no porque no quiera que la toquen a ella, sino porque quiere defender a sus gatitos. ¿Cuál de todas estas posibilidades es la que está pasando con Mimi en Mayagüez? No tengo forma de saber.
No se sabe, no
con
se
la
sabe.
Carta. Ajá. Pero definitivamente es algo que debe evaluar el veterinario. Si todo se ve bien y saludable, pues entonces ya estamos pensando más en una cuestión de comportamiento que es hormonal. Por eso decía todas las anteriores, porque ella nos decía si era un problema de salud, si era un problema hormonal. Pues esto puede ser un problema hormonal o un comportamiento, quitemos la palabra problema y pongamos un comportamiento hormonal típico de una gatita después de parir.
¿Cómo podemos resolver?
Ajá, dime.
No, perdóname, quería saber porque cuáles son los problemas comunes que tú te encuentras cuando las personas se enfrentan a algo como esto. ¿Cuáles son los problemas comunes que usted ve que te dice, espérate, no haga eso, es lo que estás haciendo, estás empeorando la cosa?
Sí, obviamente, pues pensar en salir de la gata es la primera línea de acción, o abrirle la puerta para que, como quiere salir, la gatita está dentro de la casa, quiere salir, le abrimos la puerta. Pues eso es un doble cabeza porque va a llegar preñado. Es tan fácil y tan sencillo como eso. Y vamos a volver a caer en el mismo ciclo de tener que encontrarle casa a los gatitos dentro del revolú, además de las posibilidades de contagio de enfermedades serias que ella puede adquirir en la calle. La recomendación en una situación como esta es hablar con su veterinario y esterilizarla lo antes posible. Hay demasiados gatos en Puerto Rico, hay más gatos que hogares disponibles para ellos. No necesitamos seguir reproduciendo gatitos. Así que vamos a hacer todo lo posible por tomar la decisión de esterilizar. No hay nada malo en eso, todo lo contrario.
No.
Vamos a mantener un gato más saludable, ella va a estar menos propensa a estar buscando irse por ahí detrás de gatos. Va a estar menos propensa a meterse en peleas y en problemas. Vamos a evitar un montón de dolores de cabeza. Bueno, y sí, lo más importante, el montón de gatitos que después no sabemos qué hacer con ellos.
Y estuve hablando con el municipio de San Juan el día de hoy, tuve al alcalde de San Juan aquí con nosotros. Y le dije, mira, en San Juan ha habido un momento que el problema gatuno es fuerte.
Sí.
Y él me dice que están trabajando para esterilizar, como usted está hablando. Oye, no vamos a matarlo, hay que esterilizarlo y ya está. A ver, que es lo correcto, yo pienso, mi opinión.
Sí, hay muchas vertientes y muchas opiniones sobre qué hacer con los gatos realengos, no solamente en San Juan, en todo Puerto Rico. San Juan, pues, siendo la capital, pues es más visible. Además del proyecto que hay en el Paseo de la Princesa, que lleva más de 20 años, que es el proyecto desarrollado por Save Gato, una organización sin fines de lucro, para mantener una colonia saludable en los predios de las murallas del Morro, donde ya había una colonia, y esta agrupación originalmente lo que planteó fue que ellos atraparon a todos los gatitos, los esterilizaron, los vacunaron, en conjunto con trabajo voluntario de médicos veterinarios. Yo participé en ese proceso. Y la teoría detrás del programa era que al esterilizar a todos los gatos, pues la población no iba a seguir creciendo. Por ende, según los gatos fueran muriendo por condiciones naturales, la población iba a disminuir hasta que se eliminara. Eso en papel sonaba súper bien. No se tomó en cuenta el hecho de que el boricua es bien creativo. Correcto. Y empezaron a ver que los gatitos en el viejo San Juan le daban comida, los esterilizaban. Así que cuando tenían gatos que no querían, iban y
lo tiraban
en el paseo. Y 20 años más tarde, una población aún más grande de gatos de lo que había cuando empezó. Estoy diciendo 20, creo que son casi 30 años del programa. Yo participé hace como 25 años atrás del programa.
Wow.
Y el problema se convirtió en que siguen, la gente sigue soltando gatos. Y ese es el issue grande. Como estábamos hablando hace un ratito, pues la gatita Mimi parió, tuvo 3, 4, 5 gatitos, no sabemos cuántos, ¿qué hago con ellos? Buscarle hogar no es tan fácil. Y mucha gente pues toma la decisión fácil e irresponsable de tirarlos a la calle.
No.
Y eso pues es lo que estamos viendo.
Sí.
También hay que tener en cuenta, o sea, la población de gatos ferales en Puerto Rico es una de las causas principales para la pérdida de la fauna nativa de Puerto Rico. Los gatos son cazadores excelentes, son los claro. cazadores expertos. Y nuestras aves autóctonas, nuestras aves nativas, sufren las consecuencias de la presencia de los gatos en el ambiente. La cantidad de aves que son cazadas por gatitos no se ha medido hasta donde yo tengo entendido en Puerto Rico. Pero estudios que se han hecho en Estados Unidos, hay una cantidad dramática de aves endémicas del área que son destruidas, que son atrapadas por sí. gatos ferales. Y cuando hablamos de gatos ferales, pues estamos hablando de gatos realengos. Pero también está la población de gatos que duerme dentro de la casa, pero lo suelta durante el día. Que
claro,
tiene dueño,
claro.
pero sigue atacando y sigue matando animales. Y no solamente aves, coquí, los lagartijitos, toda la fauna que sí. podemos encontrar aquí en Puerto Rico. Si se limitara solamente a cazar iguanas de palo, iguanas verdes, pues por lo menos compensaban, pero no, eso no es el límite.
No,
y generalmente lo que cazan son la fauna nativa, que es mucho más vulnerable. Así que la presencia de gatos en nuestro entorno no es solamente un dolor de cabeza, sino que también causa muchos problemas en cuanto a lo que es nuestra población de animales autóctonos o nativos.
Wow. Así que,
claro.
Yo creo que este tema pica y extiende, doctor, verdaderamente.
Sí,
y,
sí. Y no, no hay una respuesta, que, no hay una respuesta
exacto,
fácil.
A eso quería llegar, a eso quería llegar. Que verdaderamente con todo lo que usted ha explicado en el día de hoy, no hay una respuesta como que el gatito está haciendo eso por esto, específico. Como no, usted no, dijo, puede ser muchas opciones. Debería ir un veterinario y yo creo que esa es su recomendación de igual manera, ¿de verdad?
Definitivamente. En el caso de Mimi, debe ir al veterinario para confirmar que todo está bien. Y si todo está bien, aproveche que va al veterinario, haga la cita y llévela y esterilícela. Y vamos a evitar este dolor de cabeza que tenemos, que vamos a tener cada 60 días o cada más o menos 75 días, porque va a quedar preñada 60 días de parto, hasta el parto, pare, y ya 2 semanas más tarde, 3 semanas más tarde, está ready to go. Y vamos con otro embarazo.
Eso así me estaban hablando aquí de municipio y me decían lo mismo. Decía Pedro, lo mismo que usted acaba de explicar, ellos explicaron el problema del municipio de que nosotros tratamos de esterilizar a medio mundo, pero cada día llegan más y más. Correcto. Y más. Y es un problema grande, por favor. Si usted tiene gatitos, llévelo, como dice el veterinario, esterilícelo. Y mira, tenga para ir tranquilo y disfrute, esos son animales bellos y hermosos para tener. Bueno. Doctor, ¿dónde la gente puede buscar más información y puede conectarse con usted?
Claro que sí. Si desean comunicarse con nosotros, pueden llamar al Hospital Veterinario Ponce de León en la Avenida Esmeralda, en Guaynabo. Los teléfonos son el 787-720-1463 o el 787-720-6348, o puede hacer como hizo Carmen y nos escribe Emociones con Sabor, nos hace llegar su pregunta y con mucho gusto estaremos contestándola a nadie.
Doctor, muy amable y muchas gracias por sacarle su tiempo tan ocupado para hacerle bendición para tantas personas. Muchas gracias.
Siempre un placer.
Claro que sí. Bueno, ahora vamos a una pausa y retornamos con Aida Nancy Oquendo a hablar de las relaciones que drenan emocionalmente. Vamos a una pausa y retornamos.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
En el corazón de Aguadilla, para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y retornamos a Emociones con Sabor. Mi nombre es Pedro Hernández Bello. Estoy disfrutando aquí de este bello, hermoso día. Estoy en la cumbre. De la segunda cumbre de preparación segura del municipio de San Juan en el Hotel Hilton Garden Inn en San Juan. Verdaderamente ha sido una bendición aprenderle tantas cosas que hoy se han hablado aquí. Tuvimos entrevista a varias personas del municipio de San Juan, incluyendo su alcalde, que estuvimos hablando de unos temas muy interesantes de cómo se está preparando San Juan y todos los pueblos limítrofes para esta temporada 2026 con el manejo de emergencias, con todo lo que tenga que ver para enfrentar la temporada de huracanes 2026. Muy interesante. Y muchas gracias al municipio de San Juan por invitarnos a nosotros en el día de hoy. Con nosotros se encuentra Aida Nancy Oquendo. Aida, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
Muy contenta, muy agradecida, como siempre, del privilegio que me conceden en estar con ustedes.
Aida, yo tengo gente que me dicen, Pedro, verdaderamente, yo no es que no me guste ser amigo de esta persona, no es que no me guste hablar con esta persona, es que esta persona me drena verdaderamente. Yo hablo con ella o hablo con él y me drena completamente. ¿Cómo entonces yo pudiera lidiar con esto, trabajar con esto? Y yo creo que es algo real, Aida, porque Lo he vivido, yo sé que probablemente tú lo has vivido también, que hay personas que te drenan emocionalmente. ¿Cómo lidiamos con esto? Cuéntame un poco sobre eso, porque yo sé que es un tema muy interesante.
Pedro, me llama mucho la atención la manera en que has introducido el tema. Te felicito, porque es algo, cuando yo pensé en este tema, o cuando Madeline me habló de este tema, yo lo que pensé fue en la alta incidencia de feminicidios que está habiendo, de relaciones que están habiendo, que tienen un desenlace fatal. Y es que si nosotros nos damos el permiso de tener una relación donde viene el que me drena, la persona, yo tengo que definitivamente darle un corte. Me llama la atención cómo relaciones de 2 y 3 meses resultan en feminicidio. Y todo se trata de eso, de que hay esta sensación de desprovisión, de inacción, de impotencia. Y una de las razones es que toleramos esas relaciones que nos drenan. ¿Y cómo tú puedes identificar que una relación te drena? Para el inicio, que tú tengas que estar en esta dinámica de cómo tú tienes que responder. Tus respuestas, tú tienes que pensarlas. Tú no puedes ser tú mismo con esa persona. ¿Por qué? Porque siempre estás anticipando que la persona que tienes al lado va a reaccionar de una manera inadecuada. Muchas veces, por eso es que toleras ese tipo de relación que te drena. Cuando tú tienes una relación o cuando tú tienes una amistad, se supone que si es una relación saludable, sea una que te aporte, que te edifique, que te haga sentir plena, que tengas esta sensación de bienestar, de comodidad. Cuando tú estás soportando algo, que mira, hasta tú diciéndolo, Pedro, claro, y yo escuchándote y viéndote, tus gestos, tu forma de hacerlo, tu forma de hablarlo, es que nosotros cuando entramos tenemos que identificar que si nosotros tenemos que esta sensación de que estamos caminando sobre un terreno minado, o sobre un terreno de cáscaras de huevo, donde tengo que mirar con calma, mirando, porque cualquier cosita que yo diga o haga, exacto, va a generar tensión.
Pues y no funciona.
Pues no funciona, Pedro. Y porque entonces nosotros insistimos, gracias, en permanecer en una relación así.
Oye,
tenemos que saber.
Y no es que la persona tú la odies.
No,
es que simplemente esa relación, y esta es mi opinión, quizá puedo estar mal en esto, esta relación con esa persona ha llegado al punto en que yo tengo que cuidar tanto lo que digo que yo no soy yo. Y entonces, al yo no ser yo, crea un estrés en mi cuerpo, en mi ser, en mis emociones, que cuando yo salgo de yo no ser yo, que dejo de hablar contigo, pues tú digo, qué dolor de cabeza tengo. Que no puedo, yo me siento cansado, porque de verdad que yo he estado en estrés, aunque estemos comiendo tranquilo en un restaurante, estoy en estrés, y eso pasa, y una realidad, Nancy.
Mira, Pedro, y tenemos que tener el valor, la honestidad, primero que nada con nosotros mismos, y después, si te mueve el tener que soportar eso, tienes también la habilidad para prescindir de esa relación, porque tu bienestar tiene que ir primero por sobre el del otro, porque bueno, dependiendo como tú te sientas, es que tú te vas a relacionar, claro. Pero nosotros nos tenemos que desligar y libertar de la culpa.
Claro.
La culpa nos hace consentir muchas cosas que no nos pertenecen ni tenemos que soportar. Tú ver que tu ritmo, tu descanso, tus límites continuamente están siendo violados. Tú tienes que salir de esa relación porque, claro, está drenándote emocionalmente, va a caer en una relación tóxica. Una relación tóxica puede caer en una relación de violencia. Y por eso entonces, mira, Pedro, y son banderas rojas que se notan enseguida.
Claro.
¿Qué pasa? ¿Qué nos hace permanecer en una relación así? nuestras ilusiones, nuestras expectativas. Ah, es que él va a cambiar. Ah, es que ella va a cambiar. Tú soportar esa mitad, dice, no, pero es que yo voy a ver y pasa un mes y pasan dos meses. Entonces me da tanta gracia porque parte de lo que yo tenía que decirte, tú lo has expresado, esa sensación de cansancio, esos síntomas de dolor de cabeza son claves, porque es que es una cosa que definitivamente estás en el lugar equivocado, estás en una relación equivocada. Tú tienes que saber.
Yo lo, te digo porque yo sé que tú y yo lo hemos vivido. Y yo sé que el que me está escuchando ahora mismo en la radio, por todo Puerto Rico, que tú me estás escuchando, tú o lo has vivido o lo estás viviendo. Y yo creo que me encanta como Aida Nancio Kendo lo acaba de traer. No es que tú digas a la persona, yo no quiero saber de ti más nada, es que simplemente yo no puedo estar contigo. Yo no puedo estar en un lugar contigo porque lamentablemente el nivel de estrés y el nivel de incomodidad que se ha creado ya no es saludable.
Pedro, y la persona, la única persona que tiene la capacidad para saber que está sucediendo eso y tomar la decisión adecuada es uno mismo que lo está sintiendo. La otra persona, como tiene esa demanda y esa exigencia, consciente o inconscientemente, porque con una persona, cuando una tiene una baja estima, cuando ha sido lastimado y herido, va a demandar siempre de la otra persona esa atención, ese desvelo, ese tipo de mantenimiento que no es el adecuado para que haya una relación saludable. Así que uno mismo es el que tiene que tomar la decisión, tomarla a tiempo, tomarla temprano en la relación de amistad o de relación amorosa, porque les digo, esto desencadena en otras situaciones que van a ahogar, que van a inutilizar, van a desactivar todos los mecanismos de defensa que podamos tener. Y nosotros tenemos que saber que la atención, el tiempo y el apoyo emocional tiene que ser compartido. No debe ser solo en una dirección. ¿Ok? Y definitivamente sí. Y es clave. Esa sensación de cansancio y agotamiento es algo que no podemos tolerar. No podemos tolerar ni debemos permitir. ¿Ok? Entonces, esas conversaciones, si todo el tiempo giran en torno a los problemas de la otra persona y tú tienes que callar los tuyos, no te sientes en la confianza de compartirlo. Tienes que callarte porque toda la atención y todas las soluciones tienen que ser para el otro y no para compartir, no para que valides también lo que yo siento y necesito escuchar o me aconsejas.
Correcto.
Esa es otra señal de una relación drenante. Tenemos que salir, ¿ok? Y sentirnos nosotros responsables por el bienestar o malestar de la otra persona no nos corresponde cargar con ese peso. Y tenemos que tomar la decisión.
Me gustó. Aida, ¿algo más que quiera compartir? Estamos llegando a la postrimería del programa. Hoy tenemos el programa ya aquí terminando, pero me gustaría que darte el espacio en los últimos minutos que quedan. Para ese consejo que nos está escuchando ahora mismo, que yo sé que está viviendo esto, ¿qué consejo último tú le puedes dar a esta persona que debe tomar?
Algo que te genera agotamiento, insomnio, dolores de cabeza, tensión muscular, ansiedad. Si tú por ti mismo no puedes resolver el que haya esa separación, busca orientación. Hay un recurso en el mismo internet que te quiero brindar, es miapsicóloga.com, miapsicóloga.com, todo eso corridito, ¿ok? Buscas en esa dirección electrónica y allí te dan diferentes mecanismos, diferentes lecturas, como cuando te pierdes en el otro, cómo empieza la pérdida de tu lugar. Tienes que buscar ayuda y es un buen recurso que puedes buscar para orientarte y hallar fuerzas. Y si lo has escuchado, es porque lo puedes resolver.
Aida Nancio Kendo, ¿dónde la gente busca más información de ti y busca conectarse contigo?
Bueno, por Emociones con Sabor, con Madeline Exacto. Rivera o contigo mismo. Ese Excelente. Es mi punto de enlace para todo el mundo que así quiera la ayuda.
Excelente. Muchas gracias por sacarle tu tiempo tan valioso para hacerle bendición para tanta gente. Muchas gracias, Aida.
A ustedes por tenerme a mí.
Claro que sí. Bueno, mi gente, gracias por estar en sintonía de Emociones con Sabor aquí desde el Hilton Garden Inn en San Juan, celebrando la segunda cumbre de preparación segura del municipio de San Juan 2026. Nos veremos mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM.